Buenos días. Si quieren ir abriendo sus Biblias en Efesios capítulo 1, versículo 1, es el versículo que hemos estado estudiando y que vamos a seguir estudiando por otras semanas más, porque si recuerdan estamos viendo qué fue lo que sucedió antes de que Pablo escribiera esta carta, una de las cartas que tiene mayor doctrina acerca de Cristo, y cómo fue que llegó a escribir esta carta y lo que sucedió antes, ¿no? Y vamos a leer nuevamente el 1:1. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, y fieles en Cristo Jesús, dicen otras versiones. Y solamente para recordar un poquito lo que habíamos visto antes, es que Pablo está consciente de que él llegó a confiar en Cristo y ser su apóstol, no por sus propios medios, no por su religión, que era la religión correcta de los judíos, no por su afán, no por nada, sino por la voluntad de Dios. Y vimos cómo la voluntad de Pablo antes era contraria totalmente a la voluntad de Dios, iba encerrando personas que eran creyentes en Cristo, iba dando su aprobación para que los mataran, los metieran en la cárcel. Era un enemigo muy mortal para la iglesia, y Dios, en lugar de eliminarlo, le cambió la vida. Y ahora lo ha hecho un apóstol, uno que da el mensaje de Cristo con autoridad. Y después dice ahí que hay unos santos y fieles que están en Éfeso. Ahora, la palabra santos quiere decir uno que ha sido apartado para el servicio a Dios. Es lo único que quiere decir. No quiere decir uno que es bueno, uno que es mejor, o uno que tiene una aureola en la cabeza. Aureolas no. Entonces, una persona simplemente que Dios ha apartado y los apartó de esta ciudad de Éfeso para que le siguieran y sirvieran a él. Y cuando dice fieles, no quiere decir que es un grupo especial de creyentes, simplemente es personas que han confiado en Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, estamos en el tema de la voluntad de Dios. Y cuando el Dios de la Biblia se revela a sí mismo, primero les voy a decir quién no es y después quién es. El Dios de la Biblia no es el Dios de las casualidades, no es el Dios de los imprevistos, no es el Dios de a ver si sucede o no sucede. No es el Dios de la buena fortuna. Y he escuchado esta frase últimamente aún en algunos de ustedes, y no es un regaño, pero es solamente para que la corrijan, cuando decimos por fortuna sucedió esto. Pues Fortuna era un dios de la mitología griega y sigue siendo el dios de hoy, porque la gente piensa que las cosas suceden por buena fortuna, por fortuna. No, en realidad todo sucede por la voluntad de Dios, para el creyente y para el no creyente, por igual. Este mundo no está sin control. El Dios de la Biblia es un Dios que controla absolutamente todo. Es un Dios que no está dispuesto a ceder su soberanía o su control a sus criaturas ni a las circunstancias. Es un Dios que cuando dice algo lo cumple, y lo cumple porque controla todo. Si no controlara todo, no podría cumplirlo. Entonces, no es un Dios de las casualidades, es un Dios que programa las cosas desde antes de la fundación del mundo, y las cosas comienzan a suceder, aun cuando no nos informa qué cosas van a suceder. Entonces, en el caso de Pablo, él no va buscando la voluntad de Dios, va siguiendo su propia voluntad, y de repente Dios lo arresta y le cambia su voluntad. ¿Quién programó esa cita? Pues no la programó Pablo, ¿verdad? Pablo iba en otros asuntos, pero Dios cambió totalmente su destino. Y no sé si ustedes han leído, pero no vamos a ir allá ahorita, pero hay que poner atención a frases pequeñas. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, creo que es el versículo 4, por ahí así, dice que Jesús tenía que pasar por Samaria. Es una frase muy sencilla, y parece que la ponen a veces ahí nada más como para llenar el hueco, pero en realidad no es así. Él tenía que pasar por Samaria, y en Samaria sabemos que había una mujer adúltera, que había tenido 5 maridos y con el que ahora vivía no era su marido. Entonces, era una mujer extremadamente pecadora, pero Cristo tenía que pasar por ahí para que esta mujer escuchara el mensaje de su boca y llegara a creer en él, y también las otras personas de Samaria que eran pecadores llegaran a confiar en él como Salvador. Tenía que pasar por ahí, tenía que arrestar a Pablo. Y entonces, ¿cómo llegó el Evangelio o cómo llegaron las buenas noticias de Cristo a Éfeso? Pues llegaron igual que llegaron a Pablo, por la voluntad de Dios. Y sí, Pablo ahora es usado por Dios, el que era su enemigo, ahora va a recorrer miles y miles y miles de kilómetros por toda Asia y Europa para dar el mismo mensaje que le salvó. que Jesús es el Cristo. Y la semana pasada veíamos con Sergio, pues Jesús quiere decir Dios salva. No tenemos problema con decir que Jesús es el Dios que salva. El problema es en su humanidad, pero cuando dice el Cristo, quiere decir que es el hombre que Él designó para salvarnos. Y lo designó para otras cosas, lo designó para hablarnos directamente de Dios, lo designó para interceder por nosotros y lo designó también para ser el futuro rey que un día va a venir a gobernar esta tierra que está llena de pura corrupción. Entonces, podemos decir con seguridad que tú y yo estamos aquí hoy por casualidad, no, por la voluntad de Dios. Y Pablo llegó a estos lugares tampoco fue, llegó por casualidad. Dios, en la persona del Espíritu Santo, lo iba dirigiendo para llegar a diferentes lugares. Y esta iglesia de Irapuato empezó por la voluntad de Dios. Y vamos a ver más adelante algunos detalles de cómo inició la obra aquí en Irapuato y cómo no fueron coincidencias, ni fue la fortuna. Fue la voluntad de Dios la que hizo que esta iglesia de Él comenzara y es la voluntad de Dios que hoy estamos aquí nosotros. Entonces vamos a leer aquí en el libro de Hechos, ahora sí, en el capítulo Hechos 18, del 1 al 5. Vamos a ver cómo comenzó Dios a mover todo para que llegara el mensaje a Éfeso. Y no vamos a hablar de Éfeso todavía, pero vamos a ver cómo inició con algunas personas que Él conoció, nos da sus nombres, nos dan los nombres de los lugares y cómo Dios va cambiando el plan de Pablo de acuerdo a la voluntad de Él y no de la de Pablo. Aunque la voluntad de Pablo ahora es que otros reciban el mismo mensaje que le salvó, que es que Jesús es el Cristo. Dice, después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Bueno, Atenas está en Grecia, Corinto está al lado izquierdo, en el sureste de Atenas. Tienes que manejar, pues tienes que no manejar, tienes que recorrer más o menos una distancia de 11 kilómetros para llegar ahí. Entonces dice que fue a Corinto y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto. El Ponto es la región de Galacia que está arriba en la parte europea. Quien acababa de llegar de Italia o Roma, pues todos han visto en un mapa la bota, con Priscila, su mujer, pues Claudio, quien era el emperador romano, había dado órdenes a todos los judíos, creyentes o no creyentes en Cristo, que salieran de Roma por algunas razones políticas. Y entonces dice que cuando llegaron ellos ahí, Pablo fue a ellos. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de piel y otros artículos. Y dice en el 4, y discutí en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir a judíos y a griegos. Ahora, para que una persona llegue a creer en Cristo, ¿de quién depende? Pues depende de Dios. Dios es el que salva. Pero si tú has confiado en Cristo, tienes que explicar bien las verdades de Cristo a otras. Dios es lo que usa para que otros lleguen a confiar en Él. Por eso dice aquí que le estaba persuadiendo. Si nada más estuviéramos diciendo que pues Dios lo va a salvar y yo no tengo nada que hacer, pues esa no es una doctrina correcta. La doctrina correcta es sí, Dios te salva. Pero si tú has confiado en Cristo, comunica a otros la verdad y comunícala bien, para que otros puedan captar el mismo mensaje que te salvó a ti. Es lo que está haciendo Pablo aquí. Versículo 5, y cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente, y esta palabra solemnemente quiere decir con firmeza, con autoridad, con seriedad y también con respeto a los judíos. ¿Y qué les anunciaba? El mismo mensaje que le cambió a él. Jesús es el Dios que salva, es el que Dios escogió para interceder por ti y por mí, para que tú puedas tener perdón de pecados. Este es el único que es el Cristo de Dios, el único escogido por Dios. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió aquí? La ciudad de Atenas, para los que no saben mucho de historia, yo sé algo más o menos, pero la ciudad de Atenas era la ciudad de la filosofía de los griegos, la ciudad de la sabiduría de los griegos, y también una ciudad muy idólatra. Y Pablo ahí tuvo un ministerio muy pobre. Pocos creyeron en Cristo, pero creyeron dos personas, al menos nos dice ahí al final del capítulo 17. Sin embargo, Dios tenía otros planes, y en Corinto, que es una ciudad también muy idólatra, está llena de sensualidad, de pornografía, de perversión, es un puerto, y de mucha economía, hay gente de mucho dinero ahí. Ahí es donde va a tener un ministerio importante, y muchas personas van a llegar a confiar en Cristo ahí, en esta ciudad tan corrupta. ¿Por qué? Pues porque Dios designó que ahí llegaran a confiar más personas en Cristo. Entonces, no fue una casualidad, es lo que Dios había planeado, ¿no? Tampoco fue una casualidad o coincidencia que fuera a encontrar ahí a estas personas, como a Aquila, que era un judío del Ponto, y a Priscila, su mujer. Según eso, dice que fueron obligados por Claudio a salir de Italia. Ellos nunca hubieran salido de Italia ni hubieran conocido a Pablo si Dios no hubiera usado a Claudio, el emperador romano, para que ellos tuvieran que salir de ahí. Pero Dios lo sacó. Entonces, cuando algo así en tu vida suceda, que parezca que no tiene sentido, tienes que estar confiando y decir, pues Dios sabe por qué me está mandando ahí. No es una casualidad. Dios tiene un plan, yo no sé cuál es ese plan todavía, pero Dios sí sabe. Y ese plan era que ellos conocieran ahí al apóstol Pablo. Ahora, quizás ellos eran creyentes en Cristo en este tiempo. Si ustedes van a Hechos 2, y no vamos a ir ahorita ya, dice que había unas personas el día de Pentecostés, unos judíos, que escucharon el mensaje y eran de la región del Ponto también. Había otros de Egipto y de otras regiones. Puede ser. O puede ser también que llegaron ahí, conocieron a Pablo, y entonces Pablo les comunicó el mensaje y creyeron en Jesucristo y fueron salvos. Pero no estamos seguros. De lo que sí estamos seguros es de esto. No fue una casualidad y Pablo los usó mucho a ellos, ¿no? Ellos trabajaron 17 años, más o menos, con el apóstol Pablo. Y desde el principio mostraron mucha hospitalidad. Le ofrecieron su casa, su dinero y muchas cosas. Y si ustedes leen más acerca de Aquila y Priscila, van a notar algunos detalles importantes. Van a notar, por ejemplo, que ofrecieron su casa en Roma, en Corinto y en Éfeso. Eran personas que estaban involucradas en la obra del matrimonio. Y a veces pensamos que el ministerio se hace solo, pero es mejor cuando es en el matrimonio. Si ustedes, pues no vamos a ir ahorita ya, pero en Efesios en el capítulo 5 habla de la doctrina del matrimonio referente a la iglesia. ¿Y qué dice las mujeres? A ver, mujeres, díganme qué dice a las mujeres. Dice que las mujeres se sometan a sus maridos como Cristo se ha sometido al Padre y que también los respeten. Pero ¿qué dice a los maridos? Algo que también olvidamos. Que deben amar a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo sí me acuerdo, pero no lo aplico siempre. Entonces, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿verdad? Pero yo creo que Pablo, estoy casi convencido, que esta doctrina la vio en la vida de Priscila y Aquila. Personas que estaban comprometidas para servir a Cristo. Y Aquila yo creo que estaba amando a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Y yo creo que Priscila, por lo que veo de ellos, es obvio, estaba sometiéndose a su esposo y respetándolo, aunque muchos dicen que quizás ella sabía más de la Biblia que él. De todos modos, ella se sometía a su esposo. No sabemos si eso sea cierto o no, pero sí sabemos que sí se sometió. Entonces, no fue una casualidad. Tampoco fue una casualidad que no hubiera dinero y que Pablo tuviera que trabajar. Pablo sabía que estaba bajo la voluntad de Dios. Y si no había dinero suficiente para continuar en la obra, ¿qué tenía que hacer? Pues trabajar con sus manos, igual que ellos. Entonces, hoy en día tenemos personas que dicen, no, es que este es un misionero de tiempo completo, no puede trabajar ya. ¿Es cierto? Pues Pablo nos diría, no es cierto. Porque Pablo tuvo que trabajar con sus manos, con ellos, para sus necesidades, para compartir con otros en las noches. Pero, ¿qué más sucedía ahí? Si tú estás trabajando en un lugar, como nosotros trabajamos en un lugar, empiezas a conocer a otras personas que no puedes conocer de otra manera. Y empiezan a ver que no hay como unos creyentes de alto rango y otros así como el sacerdote o, no sé, religiosos, sino que están trabajando con sus manos compartiendo con otros que tienen necesidad. Ahora, tiempo después, tampoco era casualidad que regresaron Timoteo y Silas, venían de Macedonia, específicamente de Filipos, y ellos ya traían una ofrenda de una iglesia muy joven en Filipos, pero que por Pablo no tener los recursos, ellos tuvieron el privilegio y la oportunidad de empezar a aportar recursos. Y entonces Pablo ya pudo dedicarse 100% a la obra por más tiempo. Pero no era casualidad, porque si no hubiera sucedido esto, entonces estos de Filipos nunca hubieran mandado dinero. Ahora, Dios no necesita dinero. Y Dios nos está enseñando una doctrina aquí importante. Otros tienen que trabajar para que otros reciban el Evangelio de Cristo. En este caso, los corintios no tienen ni idea de lo que está pasando, pero hay otras personas que ya creyeron en Cristo, están aportando recursos para que Pablo pueda enseñar más de la Biblia ahí y para que otros puedan llegar a creer en Cristo. ¿Por qué? ¿El dinero quién se los dio? tú piensas que tienes el mejor trabajo porque eres muy inteligente. Pues déjame decirte que yo, por ejemplo, el poco o mucho dinero que tenga es por herencias, ni siquiera es porque he trabajado gran cosa. Ay, pues este flojo, ¿qué? Pues así llegó. Pero como te haya llegado el dinero, no llega de ti, porque eres muy brillante o porque Dios te puso en un lugar específico. Hay personas más inteligentes que tú y yo y que cualquiera aquí y no tienen recursos, pero es porque no han tenido las oportunidades que tú y yo hemos tenido. Mejor agradecerle a Dios, y si eres creyente, pues puedes empezar a pensar en otros y decir, pues hay que dar algo para que otros lleguen a creer en Cristo. Entonces fue la voluntad de Dios que así sucediera, para enseñarles a ellos y enseñarles a nosotros acerca de cómo ofrendar, ¿no? Y esto me hizo recordar cómo comenzó esta iglesia en Irapuato. Hay algunos aquí de los, pues ya, de muchos años, que veo aquí enfrente casi, aquí adelante hay algunos de edad, incluyéndome a mí, que vieron los orígenes de esta iglesia, ¿no? Que por la gracia de Dios fue fundada por la voluntad de Dios. Y no solamente esta iglesia, sino otras, pero en esta en específico, ¿qué fue lo que sucedió? Aquí tengo más o menos un resumen, ¿qué fue lo que hizo Dios para que llegara el mensaje a Irapuato? Pues trajo unos misioneros primero, de los Estados Unidos. Era una pareja, ya los dos están con el Señor, Glenn y Mary Beatty. Ellos salieron de su país para evangelizar a otros lugares. Llegaron primero a Costa Rica a aprender el idioma español. Nunca aprendió bien Glenn. Y decía que cuando fue a Costa Rica fue a la iglesia, en vez de la iglesia de idiomas, fue a la iglesia de idiotas, porque nadie entendía lo que decían otros. Entonces, no, yo estaba en la iglesia de los idiotas, en la escuela de los idiotas, porque no entendía bien y no podíamos comunicarnos. Bueno, de ahí se fue a Guatemala, ahí empezaron unas obras. De Guatemala, ellos salieron para México, específicamente a Puebla, fue director de un seminario ahí, y después, no sé cómo, llegaron aquí a Irapuato y comenzaron a mostrar el Evangelio a otros. Ahora, según lo que estaba platicando, porque pregunté a Pamela ayer de cómo habían conocido ellos a Glenn y Mary, dice que pues ella y la hermana de Bart Pilet llegaron a creer en Cristo en los Estados Unidos, ahí en unas cruzadas que hacían de evangelismo, y cuando fueron a Dallas para estudiar la Biblia, pues la hermana de Bart se reunió en la iglesia donde estaban la mamá de Mary y su papá, de Mary Beatty. Y entonces ahí, en este lugar, ellas empezaron a tomar clases con la mamá de Mary, que sabía mucho de la Biblia también, igual que su hija Mary. Pero no, Glenn y Mary no vivían ahí. Entonces ellos, cuando ya empezaron con las misiones, Bart y Pamela, y también pasaron por Costa Rica y todo el proceso, un día llegaron a Guatemala y ahí fue donde conocieron a Glenn y Mary. Antes no les conocían. Entonces se conocieron, así como algo muy breve. Después Glenn y Mary, que estaban aquí en Irapuato, tuvieron que regresar a los Estados Unidos por causas del papá de Mary, no sé si estaba muriendo o estaba enfermo, pero tuvieron que regresar a Texas. Y cuando regresaron, invitaron a Bart y Pamela a venir aquí a Irapuato. Y así fue como ellos también llegaron aquí a Irapuato. Y después ya hicieron una amistad y Glenn empezó a imprimir los estudios de Bart, que son los que estudiamos los lunes y los jueves con las mujeres y los varones. Así es como comenzó. Pero otra cosa curiosa de esta iglesia aquí en Irapuato, de esta específicamente, es que no empezó con gente de aquí de Irapuato. No eran personas de aquí. Eran personas que venían de Comisión Federal de Electricidad cuando el laboratorio se instaló aquí. Y entonces estas personas, entre ellas mi familia, fueron a escuchar el mensaje de Cristo por medio de Glenn y de Mary y posteriormente de Bart y Pamela, pero no eran personas que eran de aquí. Entonces, ¿cómo Dios hizo todo esto? Pues que no debería haber llegado primero con los irapuatenses. Pues igual aquí lo que vamos a ver es el mismo patrón. Dios va haciendo cosas que parecen difíciles de captar, y en este caso llegaron personas de otros lugares, de los Estados Unidos, que venían de otros lugares, de Centroamérica, y empezaron a hablar de Cristo a personas que ni siquiera eran de aquí, a estas personas de comisión. Ahora, mis papás, cuando nosotros nos movimos aquí a Irapuato, nunca pensaron en el Evangelio. Ellos pensaban en una vida más tranquila y en una mejor economía y una mejor casa, porque en México, pues, comprar una casa como las de aquí, pues, era carísima. Pero ellos nunca pensaron que un día iban a llegar aquí, iban a recibir el mismo mensaje que Pablo enseñó, pero ahora por boca de Glenn, de Mary, de Bart y de Pamela. ¿Cuál es el mensaje? Que Jesús es el Cristo de Dios. Es el único que nos puede dar salvación. Y fue el mensaje que por la gracia de Dios aceptaron. Ahora, ¿Fueron casualidades? Pues no. Después ya Barr tuvo que salir con Pamela a los Estados Unidos, bueno, a otras regiones y luego a los Estados Unidos, y dejó aquí a tres ancianos con muy poca experiencia, pero con mucho corazón. Y estos ancianos tenían que la intención de seguir creciendo en la fe, de evangelizar a otros y de servir a la iglesia. ¿Quiénes eran? Pues aquí hay dos. Uno ya no es anciano, que es Roberto, mi tío que está aquí, que también ya son ancianos, pero de edad, ahora. Y el otro era mi papá, que también dejó de ser anciano después de un tiempo. Pero fue lo que pasó. ¿Y qué sucedió con esto? Que ellos siguieron en contacto con Barr para seguir recibiendo ciertas enseñanzas y también con Glenn. Entonces la comunicación continuó para seguir edificando la iglesia de aquí de Irapuato. Bueno, después de todo esto vamos a ver cómo se parece más o menos esto a lo que sucedió para que el Evangelio llegara a Éfeso. Entonces vamos aquí al 18 y vamos a leer del 18 al 23. Y dice, Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. En Siria fue donde él creyó en Cristo, ¿no? Ahí en Damasco. Y con él iban Priscila y Aquila. Entonces, ahora ya, ¿se fijan? Esta pareja empieza a viajar con el apóstol. Y en Cencrea hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. ¿Y a dónde llegaron? Pues llegaron a Éfeso. ¿Y qué sucedió? Ahí los dejó. Llegaron a Éfeso y dejó ahí a dos personas que confiaban en Cristo y que conocían la Biblia. Así como Glenn dejó a Barr aquí y después dejó a los ancianos Barr. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Y cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consintió, sino que se despidió de ellos diciendo, volveré a vosotros otra vez, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Ahora esta frase, si Dios quiere, ¿cuántas veces la has usado tú? Hace rato decía José Luis, ¿no? Salimos de la casa y decimos, si Dios quiere, nos vemos al rato. Pero casi estamos seguros que vamos a regresar a la casa. Y muchas veces ya no regresas. Entonces, cuando Pablo usa esta frase aquí, no la usa nada más para usarla como un eslogan, ¿no? O un cliché, o un formalismo de decir, pues si Dios quiere lo hago, pero sé que de todo va a suceder. No, la verdad es que Pablo lo usa aquí porque él sabe que si Dios quiere suceden las cosas y si Dios no quiere, no suceden las cosas. Ni él ni ellos saben si Pablo va a regresar. Sabemos por lo que vamos a leer más adelante que sí regresó Pablo, pero en este momento no saben. Entonces, si Dios quiere suceden las cosas y si Dios no quiere, no sucede. Porque Pablo está consciente de que todo sucede por la voluntad de Dios. 22. Al desembarcar en Cencrea, subió a Jerusalén para saludar a las iglesias, o a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Y después de pasar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Ahora, cuando él se fue, dejó encargado el ministerio que iba empezando en Éfeso, ¿en quién? En Aquila y en Priscila. Estas personas enseñaban la Biblia bien, pero también vivían la Biblia bien. O sea, eran personas que lo que enseñaban, lo practicaban. Ya vimos antes cómo pues, se respetaban, se amaban, como Cristo a la iglesia, etcétera, se sometían. Entonces eran personas que no nada más enseñaban la Biblia, la vivían la Biblia. Pero además eran personas bien capaces en cuanto a su conocimiento de la Biblia. Eran capaces de refutar a los falsos maestros y también eran capaces de ayudar a otros que no tenían una doctrina completa para indicarles mejor acerca de Jesucristo, y es lo que vemos en el 18, del 24 al 28. Y dice que entonces, una vez que Pablo ya no estaba, llegó a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural, que había nacido en Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y el camino del Señor, ¿quién es? Pues el único camino que hay para el Señor, que es Cristo. No es un camino, es el camino. En el camino del Señor, siendo ferviente de espíritu o con el Espíritu Santo, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo, igual que Pablo, en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a Acaya, ya yendo hacia Corinto, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Y cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia de Dios habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que que Jesús era el Cristo. Es el mismo mensaje de Pablo. No cambian el mensaje, no lo alteran. Es un hombre muy capaz, muy dotado, pero enseña exactamente, y quizás enseñaba mejor que Pablo, dicen algunos. Puede ser que sí, porque se habla elogiosamente de él, pero enseñaba el mismo mensaje de Pablo. Ahora, ¿qué sabemos de este Apolos, según lo que nos dice aquí? Lo primero es que es un creyente que llegó a confiar en Jesucristo por la gracia de Dios y está enseñando el camino. Lo segundo que nos dice es que, ¿de qué región es? Pues es de Alejandría. Alejandría está en Egipto. Y para los que no saben, Alejandría era el lugar más culto de todo el antiguo mundo. La biblioteca más grande estaba ahí, los mejores ingenieros, los mejores arquitectos, los mejores de todo, estaban en Alejandría. Alejandría después se quemó y muchas de las cosas ahí se perdieron, pero era un lugar de mucha importancia. ¿Qué más sabemos de Alejandría? Pues Alejandría, como el nombre lo dice, fue fundada por Alejandro Magno. Alejandro Magno conquistó todo el imperio de Asia y de Europa, era un imperio gigante. Él lo conquistó, Egipto estaba incluido. Entonces, esta ciudad tan especial, dijo, pues le voy a poner mi nombre, porque quiero que represente algo de lo que yo soy. Y le puso Alejandría, no Alejandro, pero Alejandría le puso a esta ciudad. ¿Qué más sucedió en esta ciudad? Pues en esta ciudad, si ustedes han leído un poquito de historia, hay una versión en la Biblia que se llama Septuaginta. Esta versión Septuaginta fue la traducción que hicieron 70 judíos, escribas, sabios, del hebreo al griego. ¿Por qué? Porque ellos habían sufrido varios cautiverios. Habían estado en Babilonia, habían estado en Persia, estaban en Grecia después y después irían a Roma. Eran casi 500 años de estar fuera de Jerusalén. Entonces muchos de los judíos perdieron su idioma. Se les olvidó el hebreo. Entonces, para que no perdieran su identidad, estos 70 hombres hicieron la traducción muy fiel del hebreo al griego. Y de hecho, esta es la traducción que usó Cristo, Jesús y sus apóstoles en el Nuevo Testamento. Esto era Alejandría. Cuando ustedes ven a Apolos aquí, están viendo a un hombre que conoce la Biblia muy bien y que la expone mejor que muchos. Este es el hombre Apolos. Pero su doctrina tiene una deficiencia, aunque es muy buena. ¿Cuál es? Dice ahí que solamente conocía el bautismo de Juan. Ahora, Juan el Bautista, lo que estaba haciendo cuando vino, es decirle al pueblo judío, no a los gentiles, solamente a los judíos, que prepararan el camino para la venida de Cristo y su futuro reino. Por eso usa la palabra arrepiéntanse, que quiere decir, cambien su concepto que tienen de Dios y de Cristo, y entonces confíen en Él. Él es el que los va a guiar. Pero la doctrina del Juan el Bautista no nos enseñaba, o no les enseñaba a ellos, acerca de la recepción permanente del Espíritu Santo, y tampoco les enseñaba acerca de la inclusión de los gentiles o de los no judíos en el plan de Dios para que fueran salvos. Estas deficiencias tenía la doctrina de Juan porque Cristo la iba a completar, aunque sí les enseñó acerca del bautismo que Cristo haría con fuego, y eso lo ven en Hechos 2, no vamos a tener el tiempo para ir allá. Pero lo que sí podemos saber también es que cuando ustedes lean el libro de los Hechos se van a dar cuenta de dos cosas que los judíos creyentes no podían captar. La primera es que no podían captar bien que el Espíritu Santo morara en ellos. O son tres cosas. La otra es que no podían captar bien que el reino estaba pospuesto. Ellos pensaban que el reino tenía que llegar cuando Cristo se fuera y Cristo les dijo todavía no. Y la tercera cosa que ellos no podían captar es que los gentiles o los no judíos llegaran a ser salvos igual que ellos y pudieran recibir el Espíritu Santo. No podían captar que estaban pasando de una época de la ley a una época de la gracia, de Israel ahora a la iglesia. Ahora, esto no termina con las promesas de Israel, no termina con el plan de Dios para Israel, pero sí comienza una nueva época en la etapa del plan de Dios, que es la iglesia, hasta que Cristo llegue por su iglesia, comience la tribulación y después Cristo regrese a reinar y cumpla todas las promesas dadas a Israel. Solamente déjenme mostrarles dos versículos para que vean cómo ellos no podían captar esta verdad. Aquí en el libro de Hechos, yo los voy a leer, en el capítulo 10, después de que Pedro estaba en la casa de Cornelio, dijo en el 34, él no podía entender por qué le estaba mandando que comiera alimentos que la ley prohibía, pero él lo estaba haciendo en referencia a que aceptara también a los no judíos. Y dice en el 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, Ciertamente, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Entonces, ¿qué era lo que no entendía Pedro? Pues que los gentiles también iban a disfrutar de lo mismo. Pero ahora, cuando ya Dios se lo hace ver, lo entiende. Y después en el capítulo 11, en los versículos 1 al 3, Pedro regresa de ahí y hay otros judíos que han creído en Cristo, otros apóstoles también, y dice ahí, los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión lo reprocharon, diciendo, tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Entonces no podían captar tampoco, y ya Pedro les tuvo que explicar todo lo que sucedió ahí para que pudieran captar. Entonces, ¿qué es lo que sucede con Apolos? Apolos ha creído en Cristo, Apolos tiene el Espíritu Santo, pero solamente conoce el bautismo de Juan. Y entonces Priscila y Aquila lo llevan aparte. No, yo creo que lo invitaron a comer en su casa y le dijeron con toda calma, mira, déjanos explicarte mejor la doctrina para que tu enseñanza sea más exacta de lo que ya la tienes. Y él aceptó. Entonces, la última cosa que vemos de Apolos aquí es que es un hombre muy inteligente, muy preparado en la Biblia, pero que además es muy humilde, porque está dispuesto a cambiar su doctrina cuando se le explica a alguien de una manera mejor. Y eso es algo que sí muestra que tiene el Espíritu de Dios, su humildad. No solamente decir, tengo el Espíritu, sino ser humilde para recibir la exhortación positiva de otros, no el regaño, sino la ayuda, para que él pueda cambiar su doctrina y pueda enseñar mejor el camino de Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues Dios lo usó muchísimo más. Por todos lados estuvo hablando y en Corinto fue muy próspero. La otra cosa que vemos ahí es que él ahora regresa a una iglesia que ya tiene gentiles o no judíos a enseñar la Biblia, porque captó bien lo que le habían enseñado. Pues todo eso vemos con ellos y lo que enseñaron, ¿no? Pero lo que notamos aquí también es cómo era esta pareja de Priscila y Aquila. Un hombre y una mujer muy sabios, muy conocedores y muy amorosos para ayudar a otros. Y fue lo que hicieron, lo llevaron aparte. No lo reprendieron en público, no le dijeron hereje. Fueron y le dijeron, mira, esto tú lo estás enseñando bien, pero lo puedes enseñar mejor si captas que has recibido al Espíritu Santo. Y no necesitas bautizarte de nuevo, simplemente necesitas saber que ya lo tienes, que ha sido dado por Cristo una vez de que murió y resucitó, y después de Pentecostés fue recibido por todos, y ahora puedes seguir adelante. Y entonces con humildad, este hombre aceptó lo que ellos le habían dicho, ¿no? Y lo que podemos aplicar aquí es esto. Cualquiera debe ser humilde en querer recibir de otros que tienen más experiencia y saben más de la Biblia lo que la Biblia dice. Nunca seas orgulloso de decir, no, yo ya sé todo. Déjenme decirles que en mi propia experiencia, yo les puedo decir que he sido bendecido en aprender de muchas personas que saben más que yo de la Biblia. Tanto hombres como mujeres me han regalado buenos libros, me han regalado Biblias, pagaron cursos para que yo estudiara fuera la Biblia también, y entonces yo pude aprender. Pero también, cuando voy a otras iglesias, o aún en esta misma iglesia, escucho a los hombres que pasan aquí a enseñar o a compartir. Créanme que yo sigo siendo edificado, y hay cosas que empiezo a cambiar. No en cuanto a los fundamentos de la fe, esos los dejo fijos, pero sí empiezo a captar más de la gracia de Dios en mi vida, gracias a otros. No soy el que sabe más, ni quiero. Pero soy, igual que Apolos, el que quiere aprender más y es humilde para cambiar. Y esto me estaba recordando la vez que fuimos a unas iglesias en Japón. En esta iglesia de Kioto hay 4 ancianos, pero de veras ancianos de edad. Estos ancianos, pues muy sabios en muchos sentidos y muy servidores de Cristo y muy amorosos, cuando nosotros terminamos la visita ya, hicieron una comida para nosotros y nos pusieron, pues estábamos sentados aquí, nos hicieron cantar una canción, yo eché a perder la voz de Carla, pero ya enfrente estaba toda la iglesia reunida ahí y me preguntó enfrente de todos, Juan Carlos, ¿qué tenemos que hacer para cambiar? ¿Qué cambios podemos hacer para mejorar aquí en la iglesia? Ay, yo dije, ¿cómo les voy a contestar? Este hombre tiene 80 años, era el más de los más viejos ahí. Y me está preguntando a mí, que tenía como 54 más o menos en ese tiempo, 53, 54 años, me está preguntando a mí que le diga qué tiene que hacer. Y yo sí empecé a pensar en cosas en mi cabeza, ¿no? Por ejemplo, el servicio ahí dura desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, para que no se quejen. Entonces, hasta las 3 de la tarde, y yo en mi mente estoy pensando, ¿le digo, no le digo? Pero dije, no, esto no es prudente, me está preguntando enfrente de todos, no quiero causar un problema. Pero además su doctrina y su práctica es perfecta. Enseñan bien el Evangelio, comparten bien, dicen todo lo que yo creo que está correcto y su amor es increíble. Entonces dije, no, pues no puedo decirle nada, pero tenía que darle una respuesta. Entonces lo único que le dije fue, pues lo que me gustaría que hicieran es que pusieran unas chanclas más grandes. Y les voy a decir por qué. Cuando tú vas a estos lugares en Japón, ellos tienen unas chanclas o sandalias ahí para las visitas. Porque si tú llegas de la calle, no quieren que ensucies. Tanto sus casas como en el local de la iglesia es lo mismo, ¿no? Entonces, como los japoneses son chaparros, pues yo cuando me puse la primera vez los zapatos, pues las sandalias, pues parecía pollo espinado. Y ya mejor hasta anduve en calcetines porque no podía caminar. Pero la siguiente vez que fui, vi unas de mi tamaño y de otro color, unas azules. Y dije, estas sí son las que yo necesito. Y me las puse, no, ya bien cómodo. Estoy muy cómodo ahí durante la cena del Señor. Me dice Tsushi, que es nuestro amigo que habla español. No crean que yo entendía todo, pero me dice, ¿sabes qué? Hay un problema con esas chanclas que traes. Le digo, ¿cuál es el problema? Son las que usan para ir al baño. Ese color es para ir al baño. Pues ya tuve que quitarme otra vez las chanclas y ya, bueno. Entonces le dije, mira, la sugerencia sería que pusieran otras chanclas. Pero ese no es el enfoque que quiero que ustedes entiendan, aunque parece gracioso. Lo que quiero que capten ustedes es la humildad de estas personas. Aún a pesar de tanta experiencia y tantos años en Cristo, todavía con un corazón para decir, ¿sabes qué? Si hay cosas que mejorar, dinos, por favor. Obviamente no pudo decirles nada, pero eso es lo que yo quiero hacer en mi vida también. Si hay algo que tengo que mejorar en mi enseñanza y alguien me corrige, en vez de molestarme y decir, ay, pues tú no sabes qué tanto estudié la Biblia y él. No, decir, ¿sabes qué? Tienes razón, esto está mal, déjame cambiarlo. Y entonces la humildad es la que Dios usa para compartir más con otras personas. Ese es mi deseo. Eso es lo que sucedió con Apolos cuando él se encontró por la gracia de Dios con Priscila y Aquila. Fue lo que sucedió a Priscila y Aquila cuando se encontraron con Pablo. ¿Pero qué de Pablo? Pues Pablo, les voy a leer lo que dice aquí en Efesios 6:19, dice, y orad por mí para que me sea dada la palabra de abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio o de la salvación en Cristo. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Pablo no dice, miren, yo soy el apóstol. El único que dijo que no oraran por él y nunca mencionó que oraran por él fue Cristo. Pero Pablo sí dijo, oren por mí, porque yo sé que con el temor puedo decir cosas que no son. Y cuando una persona habla bien de Cristo es porque otras personas han orado por él. Entonces Pablo mismo es humilde y dice, yo también necesito apoyo de otros para cambiar. Antes de terminar, déjenme decirles unas cosas acerca de este versículo 27 y 28, para terminar. Dice, cuando él quiso pasar por Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Y cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. Ahora, muchas personas dicen, ¿por qué si una persona viene de otro? No personas nuevas. ¿Sí? Cualquiera que no ha creído en Cristo puede llegar aquí, reunirse y escuchar el mensaje. Pero cuando vienen personas de otras iglesias, que no conocemos su doctrina, dice aquí que ellos tuvieron que escribir cartas para allá. Y nosotros hemos pedido cartas a personas que vienen de otras iglesias, porque queremos saber por qué salieron. Pues, algunos de aquí son testigos de eso. A veces se puede, a veces no se puede entrar a estas cartas. Pero también a nosotros nos han pedido. De hecho, aún yo he ido a iglesias donde han pedido a los ancianos de aquí que escriban una carta de recomendación para que yo vaya a enseñar allá. ¿Por qué? Porque tienen que cuidar la sana doctrina. Y eso es bíblico. Si van a ustedes al libro de Romanos al final, van a encontrarse exactamente lo mismo. ¿Y qué más nos dice aquí? Ayudó mucho a los que habían creído por la gracia de Dios. Entonces, Apolos llegó a creer en Cristo por la gracia de Dios. Pablo llegó a creer en Cristo por la gracia de Dios. Aquila y Priscila llegaron a creer en Cristo por la gracia de Dios. No por sus ideas, no por sus obras, no por su religión. Llegaron a creer en Cristo porque Dios, en su voluntad, les mostró la gracia para que llegaran a confiar en Él. Y a esos son a los que ayudó. Pero dice al final, en el 28, que estaba demostrando ¿cómo? Por las Escrituras, que Jesús es el Cristo. No sus ideas, no sus conceptos, no sus interpretaciones, no lo que otros les dijeron, fueron directamente a la Biblia para mostrar que Jesús es el Cristo. Y Cristo mismo dijo, ¿no? En Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras son suficientes para mostrar quién es Cristo. Es el Cristo de Dios. Y cuando dice el Cristo, quiere decir el escogido, en tres funciones. Primero, es el escogido como profeta exclusivo de Dios, o es la voz de Dios. En el Antiguo Testamento, si ustedes leen a los profetas, va a decir ahí, el Señor dijo, o así dice el Señor. Pero cuando llegan al Nuevo Testamento, Jesús dice, yo os digo. Él es el profeta de Dios, Él es la voz misma de Dios, es el verbo de Dios encarnado. ¿Qué otra cosa es Cristo? Pues Cristo es el escogido de Dios para ser nuestro sumo sacerdote. No hay otro. Había sacrificios muchos, variados, que llevaban los sacerdotes, todos ellos perfectos casi, pero Él se sacrificó por nosotros mismos. ¿Quién enseña eso? Pues lo enseña el Antiguo Testamento y lo enseña el Nuevo Testamento. Juan mismo dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan está todavía viviendo bajo la ley en el Antiguo Testamento. Y la tercera cosa que también enseña el Antiguo y el Nuevo Testamento es el escogido de Dios para reinar. Todos los profetas están apuntando al que iba a venir a reinar sobre Israel en justicia y en paz. Y eso también lo confirma los apóstoles y Cristo mismo. Escudriñen las Escrituras, porque si quieren tener vida eterna, ellas son las que les van a mostrar al Cristo de Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser hombres y mujeres humildes, que estemos dispuestos a aprender más cada día de ella, a captar más de tu gracia y a saber que todo lo que sucede en este mundo sucede porque tú así lo quieres y lo controlas. ¡Qué paz nos da todo esto! Saber que no estamos en el mundo de la buena fortuna, de la casualidad o de las cosas imprevistas, sino en un mundo que es controlado por ti y que nos has dado a conocer ahora tu voluntad en Cristo. Esperamos su regreso un día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.